Estos días se celebra en Francia el juicio con Gisèle Péricot de protagonista. La mujer a la que su marido drogaba y vendía como un objeto sexual llegó a ser violada por más de 70 hombres, estando inconsciente mientras su esposo lo grababa en vídeo. La semana pasada Gisèle declaraba por primera vez ante el tribunal de Avignon. Lo hizo acompañada de sus hijos, entre ellos su hija Caroline, que también fue víctima de los abusos del padre. En el juicio ha definido a su marido como un hombre simpático. Asegura que su familia era convencional, feliz, que jamás pensó que le estuviera pasando eso. A la salida del tribunal habló con la prensa.
Creo que he dicho todo lo que podía decir. No es fácil, por supuesto, es un ejercicio que no es fácil. Y luego está la presión de toda esta gente detrás de mí y puedo sentir que están tratando de atraparme con sus preguntas. Así que trato de responder lo mejor que puedo. Y luego, por supuesto, tendremos que luchar hasta el final porque este juicio va a durar 4 meses.
Gisèle ha querido que su juicio se celebrara a puerta abierta. El abogado ha explicado los motivos de esta decisión.
El juicio abierto es también para ella una forma de decir que se puede superar este desafío, aunque hoy solo sea el principio, que hay que darlo a conocer y que la vergüenza debe cambiar de bando.
Por el momento solo han podido identificar a 50 de los 72 hombres que participaron en las agresiones sexuales. Tienen entre 26 y 74 años. Los agresores se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión por violaciones agravadas. El marido, que tenía que testificar hoy, no lo ha hecho por razones médicas. Su abogado se ha referido a la situación de su cliente.
Desde el principio se ha declarado culpable. Se avergüenza de lo que ha hecho. Dice que es imperdonable. Dará sus explicaciones, pero es imperdonable. Que él ha trabajado en sí mismo es indiscutible. No hay más que ver lo que él dice sobre sus acciones. Que se avergüenza y que se siente culpable.
Como cada martes, hablamos de salud mental en La Linterna con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Intentemos ponernos, en fin, en la mente de un violador. ¿Qué motivación hay detrás de un monstruo así?
Partimos que es una mente compleja, que están influenciados por factores psicológicos, sociales, educativos. Además, los estudios con los que contamos hasta ahora coinciden en una asociación entre la virulencia, la agresividad de este tipo de hechos con una alteración de la corteza prefrontal, lo que dificulta la capacidad que tienen estas personas para inhibir las conductas socialmente inapropiadas, además de la capacidad para autorregular y autocontrolar. A nivel psicológico, carecen de empatía, sintiéndose con derecho sobre lo prohibido, poder hacer todo aquello que quieren o aquello que les apetece para sentirse empoderados. De este modo, sienten control, sienten ese poder sobre la víctima. El hecho de estar sometida la víctima les produce incluso placer. Además, se caracterizan porque tienen pensamientos erróneos. Llegan a creer que no es para tanto lo que ha ocurrido o incluso que la víctima quería o lo estaba buscando.
Madre mía. Oye, ¿la infancia de un violador puede influir en la edad adulta de un tipo de estos?
Son múltiples los factores que pueden contribuir al desarrollo de estas conductas, tanto factores biológicos como sociales, como psicológicos. Y fíjate, Ángel, la educación en la que haya recibido una persona durante la infancia, en esas edades tempranas, y el entorno social en la que haya sido criado, van a ser muy condicionantes. Por ejemplo, la falta de tolerancia a la frustración. Aquellas personas que probablemente han experimentado una elevada carga emocional cuando no obtienen lo que desea, junto con la impulsividad y la falta de habilidades para afrontar a cualquier tipo de conflicto o adversidad que pueda surgir, va a sumar al desarrollo de este tipo de conductas. Probablemente han podido sufrir experiencias traumáticas, como puede ser el abuso sexual, el abuso físico. Que se han criado en un ambiente familiar disfuncional, sin referentes, o puede que hayan tenido unos referentes pero no han sido los adecuados. Todo esto ha afectado a su autoestima, haciéndoles más vulnerables a las influencias negativas, con grandes dificultades para establecer límites y, sobre todo, respetar cuando una persona dice no, como es el caso de las violaciones.
¿Por qué? La pregunta del millón, Aurora. ¿Por qué el tal Dominique Plicot era capaz de drogar a su mujer para ser violada?
Ángel, son muchas las razones y además relacionadas con problemas emocionales y probablemente psicológicos. Desde la falta de empatía y sobre todo de respeto a su mujer y de alguna manera también a sus hijos, este señor posiblemente buscaba satisfacer sus propias fantasías, además de sentir control y poder sobre su mujer. También sentir placer al ver a otros abusar de ella, además de la posible recompensa. Pero su manera de actuar es muy similar a personas que sufren un trastorno en la realización de la sexualidad. Y además, por la actitud y la frialdad con la que le he actuado, tiende a ser una persona con un trastorno de personalidad de tipo psicopático.
Ella dice que no supo nada. Pero ¿cómo condiciona algo así la vida a las víctimas?
Al estar sedada, al estar drogada, la capacidad de recuerdo es nula. Pero sí experimentará, sufrirá estrés postraumático al ser conocedora de los hechos, de lo que ha ocurrido y al ver las imágenes. Va a afectar a su autoestima, con un gran sentimiento de culpa. También miedo al qué dirán. Mucha gente pues puede pensar que no ha sido así, que a lo mejor si era conocedora, puede ser juzgada, que puede derivar todo esto en un aislamiento social, no confiar en personas, no querer interactuar, miedo y preocupación también a posibles enfermedades de transmisión sexual, permanecer en cierto estado de hipervigilancia y tener esa sensación de peligro, no sintiéndose protegida en ningún momento. Y, por supuesto, puede llegar a hacer un trastorno ansioso depresivo importante.
Aurora, entiendo que este caso es absolutamente extremo, pero ¿cuál es el tratamiento psicológico?
En cuanto al tratamiento psicológico y desde el punto de vista emocional, en primer lugar, que tome conciencia de cómo la manera de pensar afecta a la manera de comportarnos y de sentir. Además, aprender a identificar y cambiar esos pensamientos negativos y esos comportamientos destructivos que ha desarrollado, que a lo largo de enterarse, de ser conocedora de lo que le ha ocurrido, por otros más funcionales y que le permitan una mejor calidad de vida. Y sobre todo trabajar toda la sintomatología consecuencia del estrés postraumático.
Tú lo has dicho, identificar y cambiar. ¿Puede haber un cambio de algo así?
Comenzaría por la prevención, que a edades muy tempranas es importantísimo fomentar y promover el manejo de las habilidades emocionales, igual que la forma de pensar acerca de la sexualidad. En cuanto a tu pregunta de que si pueden cambiar, pues los estudios corroboran. Yo desde mismamente mi experiencia profesional, cierto que muchos rasgos de personalidad y patrones de conducta son muy complejos de cambiar sin un tratamiento adecuado. Y digo esto, y aquí es donde está el problema, que los programas de rehabilitación son generalmente grupales, hay poco individual, hay mucha necesidad de especialistas de verdad para trabajar las habilidades sociales, la regulación emocional en cuanto a esos impulsos y, sobre todo, la forma de pensar en cuanto a la sexualidad.
Todos los martes, Salud Mental en La Linterna con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias, Aurora. Cuídate.
Buenas tardes, Ángel.
Adiós.
Chao, chao.
Chao.